COPE Pontevedra.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. De parte de Pablo Romero, a todos los oyentes que confiáis en COPE en el 106.4 y en COPE Más Pontevedra en el 96.7 para disfrutar de la radio en este lunes 7 de septiembre, recibe un saludo antes de nada de Pablo Romero, acompañado también por Silvia Vieito. Muy buenas tardes, Silvia.
Muy buenas tardes, Pablo.
Bueno, la vuelta al cole es una realidad dentro de esta nueva normalidad. Desde el viernes de la semana pasada, con el inicio de las escuelas infantiles de Agaliña Azul, hasta el próximo lunes 16 de septiembre, también con esa incorporación de los estudiantes de la ESO, bachillerato y FPs, todos los escolares volverán a clase estos días bajo estrictos protocolos anticoronavirus.
Y uno de los servicios más importantes para la conciliación y que está en el aire en este inicio del curso son los comedores escolares. La Federación de AMPAs y la Consellería de Educación han llegado a un principio de acuerdo para que ningún niño se quede sin comedor ni sin plan madruga.
Pues vamos a ver qué pasa, porque tras haberse reunido con el jefe territorial de Educación de la Xunta en Pontevedra, nos atiende ya Rogelio Carballo, presidente de FAMPA. ¿Qué tal? Muy boa tarde.
Boa tarde.
Bueno, son moitos os frentes a ter en conta neste inicio do curso escolar, pero faise imprescindible na conciliación de moitas familias saber si poderán deixar os rapaces no colexo a hora da comida ou do almorzo. ¿Poden contar con iso?
Pues gustaríame decirche que sí, pero a pelota non está no noso fillado, evidentemente. Nos teñamos dúas cuestións que teñamos que solventar, que era pues, o incremento tremendo de custo que teñen as familias dun servicio de comedor escolar derivado dos requerimentos de alongar tempos e aumentar persoal necesarios para cumplir o protocolo COVID que establece a Xunta de Galicia. E, por outra parte, tamén a cuestión da responsabilidade que ten que ser compartida, que non pode ser solamente das AMPAs ou das federacións que facemos o traballo de voluntariado para asumindo pois delitos ou reclamacións que teñen que ver coa saúde pública. Agora mesmo, pois, evidentemente, nos temos que mandar esta mañán o noso protocolo COVID de comedores e madrugas a delegación territorial para que o avalíe Sanidade, pero a parte económica tamén está a expensas de que a Consellería pois faga alguna declaración nese sentido, ¿no? Entón, bueno, eu creo que gustaríame decir as familias que efectivamente está todo resolto, pero non está pendente de esas dos cuestións.
Nese encontro, o xefe territorial de Educación, César Pérez Arais, sí que mostrou entender, non, a postura das AMPAs da necesidade de aumentar as tarifas mensuais, porque ao final hai moitas medidas extra, non, que poñer en marcha que supoñen ese sobrecusto.
Pois, sí, a verdade é que nos quedamos bastante hasta cierto punto sorprendidos, ¿no? por la propia toma de conciencia de la delegación territorial de que efectivamente esta cuestión es importante, que son no es un capricho, es una cuestión política. Falar de que una familia que paga 85 euros o 83 euros pasa ahora a pagar 117, pues es una subida importantísima, que no tiene nada que ver ni con IPCs, ni con aumentos de gasto de alimentación, ni nada por el estilo. Es simplemente para cumplir las medidas COVID necesarias para los servicios con seguridad, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que desde ese punto de vista, él es el primero consciente que no podemos hacer comedores para ricos, ¿no?
Claro, si ese gasto redundase nas familias, ao final sería comedores máis ben para persoas que teñen unha cuantía económica superior á media. O mesmo llevan pedir tamén o Concello aquí na cidade de Pontevedra.
O Concello ano pasado fixou unha ampliación do convenio que temos para desenvolver comedores, madrugas e actividades cercano ao 45%. Estamos valorando esa posibilidad, es decir, unha chega extraordinaria ou algún tipo de axuda a maiores para evidentemente un ano extraordinario en unha situación extraordinaria tratar de paliar esta situación, ¿no?
Sí, finalmente.
Pero de todos os xeitos, hai que decir que este incremento que temos nós tamén nos teñen os comedores da Xunta de Galicia, non? E que os comedores da Xunta de Galicia pues van a seguir cobrando o mesmo. Entón, eu creo que esa situación non se pode dar porque son colexios públicos uns e outros, non?
Hai que dicir que o curso comeza xa este xoves, entenden que non habería, aínda que houvese acordo e si aumentase a financiación a Xunta de Galicia, non habería comedores a partir xa desta propia semana, non?
Va a estar muy complicado porque nos tenemos todavía una serie de labores de coordinación con los centros, de preparación de espacios, especialmente para poder dar doble turno, que yo creo que todavía va a ser imposible. Pero bueno, faremos o imprescindible o necesario para que se haya acuerdo para que se puedan abrir las dos cuestiones que estén planteadas, ¿no?
Cuestiones que se resolverán a más tardar esta misma semana. ¿Por dónde pasarían esas medidas? ¿Cómo sería un día a día dos rapaces, pois, no plan madruga o no comedor escolar?
Pues, por ejemplo, no comedor escolar irían llegando escalonadamente, habría unha toma de temperaturas a entrada do comedor a cada neno. Se un neno tivera unha temperatura incompatible co servizo de 37,5, pues evidentemente sería apartado e avisado aos seus pais. A partir de aí, pues sería un servicio de comedor, no que os rapaces estarían agrupados, manteríamos a agrupación que hai nas aulas, coa separación de 1,5 metros entre grupos, a partir de aí a comida con todas as medidas sanitarias, ¿no? Uso de máscara todo o tempo, excepto para pues, momentos de comida, despois, pues, un canto remate o comedor, pues, rematará o seu turno, terán que pasar ao turno de custodia, mientras o turno de custodia come, y despois pues, tería lugar a recollida.
Estableceríanse dous turnos, non? Por tanto.
Habitualmente vai ser necesario establecer dous turnos, efectivamente.
Pois a expensas de aprobar ese protocolo e de chegar a ese acordo coa Xunta de Galicia, Rogelio Carballo, presidente da Federación de AMPA de Centros Públicos da provincia de Pontevedra, moitas gracias por facernos un oco nestes días de tanto traballo.
Gracias a vos.
El regreso al cole, la vuelta a clase, es tema de cabecera en este mes de septiembre con la incorporación progresiva de todos los alumnos en el área sanitaria, donde también estamos muy pendientes de esos datos del coronavirus, actualizando datos a cada minuto y resultado prácticamente y seguimiento de la pandemia a diario. Pero contarte también desde el Hospital Montecelo que hoy también ha sido noticia por otra cuestión, y es que la Policía Nacional de Pontevedra está investigando el robo de material sanitario por valor de unos 600.000 euros ocurrido en el Hospital Montecelo en la noche del sábado al domingo. Parece ser que fuentes de la investigación indican a Europa Press que los hechos ocurrieron en un espacio similar a un box en el que había material y del que se llevaron diversos productos, entre ellos también sondas. No había signos de que se hubiese forzado la puerta que da acceso al lugar, de la que tiene llave varias personas, así que se desconoce si alguna de ellas pudo haberla dejado abierta. Los agentes recaban más detalles de lo sucedido, sobre lo que no consta por el momento denuncia del Servicio Galego de Saúde del Sergas, según han indicado las mismas fuentes. Y sin salir de Pontevedra, también llegan buenas noticias desde Michelena, porque se pone fin a un conflicto que llevaba enquistado en los últimos meses, y es que la Xunta de Gobierno del Concello de Pontevedra ha aprobado esta mañana las obras de adaptación del consultorio de Ponte Sampaio para cumplir así los protocolos sanitarios establecidos por el Sergas, para poder así establecer los mismos servicios con los que este cerró sus puertas el 1 de junio, pero que lo hizo solo con la presencia de un profesional de enfermería. El centro desde entonces carece de un profesional médico, porque el Sergas alegaba que este espacio carece de las condiciones para que se puedan mantener ambas consultas con las distancias respectivas de seguridad. Así que a lo largo de esta semana se van a realizar esas obras prediferenciados, establecerse algún contagio por COVID-19 y no entrar así en contacto con el resto de pacientes. Se va a adaptar para ello una ventana para convertirla en se permitirá de esta forma la ventilación del local, se instalarán además timbres y se van a realizar divisiones interiores a través de mamparas de vidrio y de aluminio. En total, estos trabajos le costarán al Ayuntamiento de Pontevedra alrededor de 20.000 euros y se van a ejecutar a lo largo de esta segunda semana de septiembre, como explicaba la concejala y portavoz del Gobierno Municipal en este lunes, Carmen da Silva. Estará todo dispuesto para que se pueda incorporar el médico anunciado por el Sergas durante las últimas semanas. Y estamos llegando prácticamente a la 1:30 del mediodía, tiempo de seguir dando información y entretenimiento hasta las 2 del mediodía en tu COPE para toda la provincia de Pontevedra.
Mediodía.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos los oyentes que nos escucháis de norte a sur de la provincia de Pontevedra en este lunes 7 de septiembre. Queremos acompañarte y entretenerte hasta las 2 de la tarde y lo vamos a hacer en el 96.7 de FM en Cope Más Pontevedra y en el 104.7 de Cope Más Vigo. Y también nos puedes de Cope en el apartado de emisoras. Mi nombre es Pablo Romero y me acompañan también Silvia Vieito. Muy buenas tardes, Silvia.
Hola, muy buenas tardes.
Y desde Vigo, Antonio Bernárdez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, compañeros.
Pues con ellos y con Antonio Vilela y también Rodrigo Rodríguez, encargándose de la parte técnica, damos comienzo a este tiempo de entretenimiento e información para toda la provincia de Pontevedra, en el que vamos a hablar con el Ejército de Tierra, con los protagonistas de la vendimia y también con el presidente de los armadores del Puertos, pero antes te adelantamos los temas de interés local que escucharás después en el informativo mediodía de las 2 y 20. Repaso a la última hora de la actualidad local. Comenzamos en la capital de la provincia con Silvia.
Pues en Pontevedra estamos pendientes del incendio que se ha declarado esta madrugada en el ayuntamiento de Cerdedo Cotobade, en concreto en la parroquia cotobadesa de Augasantas. A las 2:45 de la madrugada se daba el aviso por parte de los vecinos de ese incendio forestal que hasta ahora ha quemado aproximadamente unas 65 hectáreas, según las estimaciones de la Consellería de Medio Rural. Según la propia Consellería, el incendio está estabilizado, todavía no extinguido por completo, pero sí estabilizado. Es importante porque esta parroquia y las zonas que se han quemado en esta madrugada estaban próximas a viviendas, aunque no ha tenido que ser desalojado nadie, pero sí que eran unas zonas en las que había población en las inmediaciones. El alcalde de Cerdedo Cotobade, Jorge Cubela, ha agradecido tanto a los vecinos que dieron la voz de alarma como también a todos los medios implicados en la extinción de este incendio la rápida actuación y ha recordado que hay personas que se dedican a prender fuego al monte de su ayuntamiento. Y es que en agosto se provocaron 10 fuegos en 3 parroquias distintas en menos de 12 horas.
Pues pendientes de ese incendio que azota nuevamente al municipio de Cerdedo Cotobade en el norte de la provincia de Pontevedra, y desde Vigo tiene también novedades. Antonio, adelante.
Desde Vigo podemos actuar coronavirus porque a día de hoy hay en Vigo, en el área sanitaria, que recordamos es una población de casi 500.000 de habitantes, 344 casos activos, de los cuales 329 se recuperan en sus domicilios. Hay 15 hospitalizados, uno en el complejo sanitario de Fátima, 2 en Povisa y 12 en el Álvaro Cunqueiro, y hasta la fecha se han recuperado 2.410. Hay que decir, escuchábamos a nuestra compañera Silvia hace unos instantes a la 1:00 a.m. en el informativo nacional, que con relación a excepción de esos primeros test rápidos donde se sospechó de que algún empleado, algún trabajador pudiese estar infectado del centro escolar público British School o Castro, hasta el momento, o esta mañana hace escasamente un par de horas, nos confirmaban desde la gerencia del centro que he recibido el 80% de los test han dado negativo. Por lo tanto, faltaría por conocer el resto de otro 20%. Y también os adelantamos que la Guardia Civil desmantela una nueva plantación de marihuana en Oporriño. Se aprendieron más de 500.000 de plantas en un terreno catalogado como lugar de importancia comunitaria, un lugar público. La plantación estaba protegida perimetralmente con varias cámaras de vídeo con sensores de movimiento. Esto es lo que os podemos contar a esta hora del mediodía desde Cope Vigo.
Noticias de sucesos y también el avance de la pandemia en el área metropolitana de Vigo. Más detalles a partir de las 2:20 en el informativo mediodía en tu Cope.
Cope en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y en este lunes 7 de septiembre hay que decir 13 militares que han sido seleccionados para participar en la campaña antártica del Ejército de Tierra. Hoy comienzan sus entrenamientos de la fase de navegación y lo hacen en aguas de Ogrove. Allí disponen de todo el material necesario para adaptarse a las duras condiciones que les va a esperar en la Antártida a partir del mes de diciembre. Y nos va a atender desde allí, desde la localidad Meca, el jefe de la campaña antártica 2020-2021. Hablamos con el comandante Ignacio Cardesa. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, comandante.
¿Qué hay? Muy buenas tardes.
6 años consecutivos eligiendo Ogrove previo a ese desplazamiento al continente blanco. ¿En qué va a consistir la preparación de hoy al viernes en el Club Náutico de San Vicente?
Sí, pues durante estos 5 días, a pesar de que todo el personal tiene el título de patrón de navegación básica, de lo que se trata es, con el apoyo de la unidad de aquí de Pontevedra, del Batallón de Zapadores 7, nos presta el material muy similar al que utilizamos en la Antártida, y es familiarizarse con esta embarcación, mantenimiento de esta embarcación, posibles problemas que pueden tener, reparaciones, y esos 5 días es el objetivo final, es haber terminado el viernes con un conocimiento bastante exhaustivo de este tipo de embarcaciones.
5 días de trabajo intenso, tanto teórico como físico. ¿Cuál es el perfil de los miembros que van a participar en esta campaña?
Bueno, el perfil que se busca para ir a la campaña antártica, digamos que la dotación está dividida por áreas. Tenemos el área de sanidad, el área de medio ambiente, veterinaria, un área de cocina, logística, etcétera. Y lo que se busca es perfil con muchísima experiencia en su área, es decir, gente muy técnica y que sean números uno en su ámbito, y aparte de eso, pues bueno, gente que optimista, predispuesta. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo eres el técnico en tu área, pero al final tienes que hacer de todo. Entonces, pues se busca eso, gente con mucha iniciativa y sobre todo con experiencia en lo suyo, en lo personal y en lo profesional.
Entre esos 13 elegidos también hay una mujer, teniente médico, que está actualmente de misión internacional en Mali. ¿Se va a incorporar próximamente?
Sí, la teniente Nerea Cubillas está ahora mismo en zona de operaciones en Mali. Estaba previsto que viniese el día 6, se le ha retrasado nada, 5 días el vuelo, el día 12 llegará a territorio nacional y ya se incorporará a la preparación para lo que son cosas específicas de la Antártida, incluida esta fase de navegación que se la hará ad hoc solo para ella con el sargento que lleva el área de navegación, pues estará unas jornadas con ella para así poder alcanzar los objetivos. Ella también tiene que saber, como ya he dicho, de todo en ese breve espacio de tiempo.
Claro, son imprescindibles estos 5 días de preparación. Le quería preguntar, comandante, si son muchos los voluntarios que optan a participar en la campaña antártica cada año.
Sí, la verdad es que al ser una misión, en principio es igual a todas, me refiero, pues exige una preparación previa, pero es muy distinta, finalmente, porque es el continente antártico, es una misión donde hay una colaboración muy estrecha, en todas hay, pero en esta es muy estrecha, con el ámbito civil, con los científicos, y este año pues han sido casi 200 el personal voluntario para presentarse, y como yo digo, los que vienen son muy buenos, pero seguro que me he dejado personal también muy bueno, que no ha podido venir esta vez y tendrá otra oportunidad en el futuro, eso espero yo.
Pues seguro, porque entre 200 candidatos escoger a 13 seguro que es muy difícil, y todos tienen un perfil técnico muy adecuado para esta misión. La preparación comienza hoy con esta fase de navegación, pero ¿y la campaña? ¿Cuándo se va a desarrollar?
La campaña, digamos que se inicia cuando se da el relevo con la anterior. Este año se ha retrasado ese relevo un mes por la situación que había. Se inicia ya en el mes de, en este año concreto, lo iniciamos en el mes de mayo con el trasvase de material que se trae desde la Antártida, y estamos preparándonos hasta finales de octubre, principios de noviembre, donde ya embarcamos todo el material, y si Dios quiere, pues el viaje nuestro, el material va por delante, es en diciembre, para una apertura de base de finales de diciembre. Suele coincidir entre con fechas muy señaladas en el calendario.
Fechas navideñas, sí.
Sí, el año pasado se abrió el día 25, creo recordar, y se hace el cierre de base a principios de abril. En general son campañas de alrededor de 100 días de apertura de base.
Son campañas largas, no es para menos desplazarse hasta la Antártida y hacer allí esas funciones. ¿Cuál es la labor investigadora que se va a llevar a cabo?
La labor investigadora tiene dos facetas, el ámbito civil y el ámbito militar. El Comité Polar Español elige una serie de proyectos de los científicos con sus universidades presentan. Ellos deciden cuáles se tienen que llevar a cabo. Hay proyectos que llevan muchísimos años en marcha, como pueden ser estudios de sismología, porque la Isla de Excepción es un volcán activo, y luego otra serie de proyectos nuevos. Y luego tiene, al estar gestionada la base por personal militar, el ejército también aprovecha para por lo menos experimentar con nuevos materiales. En el caso del área de transmisiones, pues llevamos equipos nuevos para probarlos, ya que la climatología es adversa y nos viene bien. Lo mismo con equipo de material individual o de campamento, nuevas tiendas y también de alimentación, para probar cómo aguantan las raciones individuales de combate a altas temperaturas. También se está haciendo un estudio. La verdad es que es variado, y cada año o continúan, si no se han finalizado, o salen nuevos proyectos. Al final se quedan muchos proyectos en el tintero, porque en 100 días es imposible llevar a cabo todo lo que se tiene en la cabeza.
Son estudios, son proyectos muy complejos y que se llevan a cabo durante mucho tiempo allí en la Antártida, con estas diferentes misiones que se suceden. Allí no les va a afectar el coronavirus, ¿no?
Nos está afectando mucho en la preparación.
Claro.
Pero bueno, esto marcha hacia adelante, no solo el Comité Polar Español, sino todos los comités polares. Lo que tienen claro, y así se transmite en cada una de las videoconferencias que se están haciendo, porque no estamos haciendo reuniones con presencia física, que el objetivo este año, hay uno más y tal vez sea el más importante, y es que el coronavirus no pueda ingresar en la Antártida. Por lo tanto, lo que se va a hacer es una cuarentena inicial de todo el personal, de todas las bases que hay en la Antártida. Antes de entrar, se hará una cuarentena con test PCR iniciales y finales, y una vez que estemos allí, así como otros años, los científicos, dependiendo de su proyecto, se pueden mover entre bases independientemente de la nacionalidad de la base, porque aquí lo importante es la investigación. Este año, todo el personal que vaya a una base va a permanecer en esa base. Digamos que así se hacen unas burbujas más independientes y se minora el riesgo.
Responsabilidad y cuarentena también de cara a acudir a la Antártica en esta próxima campaña. Comandante Ignacio Cardesa, jefe de la campaña antártica del Ejército de Tierra en este año 2020-2021. Le dejamos trabajar también en esta fase de navegación en tierras mecas. Muchísimas gracias por atender la llamada de COPE.
Muchísimas gracias a ustedes y gracias por invitarnos. Buenas tardes.
Mediodía.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Sigues escuchando COPE más Pontevedra y COPE más Vigo. Lo acabamos de escuchar, a la Antártida no ha llegado el coronavirus y no están dispuestos los militares seleccionados por el Ejército de Tierra del contingente español a ser ellos, esas 13 personas, los que lleven el virus hasta allá. Por eso, como acabamos de escuchar, guardarán la correspondiente cuarentena a su llegada. Así que, aprovechando este asunto, queremos abordar la incidencia del COVID en la flota de barcos que navegan también por los océanos en busca de capturas para abastecer a los mercados.
Nos proponemos a dialogar con el presidente de la Cooperativa de Armadores de Vigo, preocupado siempre por las tripulaciones de los barcos que pasan muchos meses alejados del puerto. Javier Touza, muy buenos días.
Hola, buenos días, un placer.
En los muelles de Vigo está atracado en cuarentena el oceanográfico Condado de Eza, precisamente porque saltó un COVID entre su tripulación. A raíz de esta situación, que no es paralela a la de los buques que están pescando por los mares del mundo, nos gustaría saber, desde su punto de referencia, cuál es la situación de la flota gallega.
Bueno, en primer lugar, destacar que al menos la flota perteneciente a la Cooperativa de Armadores de Buques, que como de Vigo, que como sabéis tiene una proyección a nivel internacional, pescamos en todos los caladeros del mundo, tanto fresco como congelado y con todo tipo de artes de pesca. Desde que se declaró el estado de alarma en marzo, no hemos parado de pescar en, repito, en los distintos segmentos de flota. Hemos suministrado al mercado tanto producto fresco como congelado en unos niveles muy similares a los que en el mismo periodo de tiempo habíamos descargado el año anterior. Hemos tenido bastantes, seguimos teniendo bastantes problemas a nivel operativo llámese conseguir EPIs, conseguir los PCRs, y sobre todo a efectos de, debido al cierre de fronteras, poder llevar a cabo los relevos de nuestras tripulaciones, sobre todo en puntos que para nosotros son muy importantes, ubicados en países terceros, llámese en Namibia, en Perú, en Ecuador, en Santiago de Chile, en Montevideo, etcétera, en donde en este momento hay sigue habiendo unas importantes restricciones y aplicación de cuarentenas. Aparte de esto, lo que sí podemos percibir es que ha tenido un impacto muy importante, especialmente en la flota de Fresco, en concreto en la flota de Gran Sol, caracterizada por una producción de especies de gran valor, merluza, rape, gallo, destinadas principalmente a hoteles y restaurantes. Al haberse producido el cierre de este canal Horeca, que poco a poco, respeto, poco a poco se va recuperando, eso ha implicado una reducción importante de los precios de venta. Esperamos que poco a poco, según se vaya controlando la pandemia, progresivamente se vaya abriendo con más fluidez esta cadena Horeca y, por tanto, podamos retomar la escalada de precios, sobre todo en el caso de la merluza, que ha sufrido unas caídas en torno al 42%, por ejemplo, en el mes de junio.
Bien, Javier Touza, presidente de la cooperativa de armadores, la incidencia que acaba de reseñar es relevante porque las flotas están por los mares del mundo navegando, están realizando sus tareas de extracción de pescado y a veces hay que renovar las mismas, hay que parar en puertos, como bien decía, hay restricciones en algunos países, pero el hecho de que estén aislados les ha privado posiblemente de provocar algún contagio más de los que se han detectado. Esto es una realidad, pero no, por otra parte, sigue siendo una preocupación para ustedes, ¿no?
Efectivamente, esto lo que implica es que están en una situación, digamos, de burbuja, sobre todo la flota de larga distancia, que está a periodos largos de confinamiento en sus buques, desarrollando su actividad. Nosotros estamos aplicando unos estrictos protocolos a efectos de prevenir cualquier contagio de COVID mediante la realización de pruebas PCR antes de los embarques y, por otra parte, llevando también test rápido a bordo ante cualquier síntoma que pudiera tener cualquier tripulante. También estas dificultades a efectos de relevos ha implicado que en algunos casos tripulaciones que tienen que hacer relevos en puertos distantes y con situación de país compleja a nivel coronavirus se han visto en la necesidad de prolongar su periodo de estancia, llegando incluso a 5, 6, 7 meses, en algunos casos tripulaciones, hasta que se pudiera producir esos relevos.
Pues muchas gracias, Javier Touza, por haber sido tan explícito aquí en los micrófonos de COPE. Gracias, buenos días, presidente de la Cooperativa de Armadores.
Gracias a vosotros. Chao, chao.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Nos interesa la situación de los armadores de Vigo, pero hay más sectores que merecen nuestra atención. En este lunes empezamos la semana clave para la vendimia en las bodegas de la denominación de origen Rías Baixas, Silvia.
Y, por ejemplo, sí, en el Valle de Osalnés nos vamos a ir ahora hasta Barrantes para conocer las previsiones de, en concreto, las bodegas Escudeiro. Desde Ribadumia nos atiende el viticultor y bodeguero Vicente Serantes. Vicente, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, buenas tardes.
¿Vosotros cuándo empezaréis a recoger uva?
Pues bien, seguramente ya tenemos, bueno, tenemos todo ya programado para mañana comenzar la recolección de la campaña de 2020. Y bueno, pues en principio con ganas y a su vez un poquito de algo de incertidumbre, pero con ganas y bien.
¿Incertidumbre por la situación sanitaria?
Exactamente. Bueno, pues tenemos un año que la verdad la viña se ha portado muy bien, el tiempo nos ha acompañado en todos momentos, hay una producción fantástica y la verdad que, bueno, ya digo, estado sanitario de la uva es muy bueno, sano. De hecho, nosotros empezamos mañana pues porque hay bodegas que han empezado un poquito antes y otros, pero como tenemos nuestro viñedo, que la mayoría es de un 80% del viñedo, sobrepasa ya los 30 años y llegando algunos a 50 años, a algunas cepas, pues bueno, hemos decidido esperar un poquito y por eso vamos a empezar mañana. Respecto a lo que me estás preguntando de temas de certidumbre, pues sí, es un poquito por el tema sanitario a nivel de los que vamos a estar haciendo la vendimia, ¿no? Aunque bueno, siguiendo las instrucciones sanitarias, pues tendremos una separación, un distanciamiento, y es lo bueno, ¿no? Que estando en la viña, pues tampoco tenemos por qué estar unos encima de otros. Entonces, pues bueno, como nuestras viñas son todas en parra, son todos emparrados, pues bueno, hemos decidido en coger y ir cada dos personas, uno por un lado, otro por el otro, siguiendo cada fila de cepas, y con una distancia con otros dos que vayan, pues estamos hablando a lo mejor de unos 8 metros o incluso 12 metros, para tener cancha, para poder vendimiar un trozo y así, pues digamos, un poquito estar aislado, ¿no? Aunque a su vez también vamos a ir pues con la mascarilla, se utilizará el gel hidroalcohólico y también algo importante es que cada uno de nosotros va a tener su tijera y va a ser su tijera de vendimia desde mañana hasta que terminemos de hacer la recolección de la uva.
Así que el protocolo bien estudiado al dedillo, y no sé, en cuanto a los test serológicos, ¿os han dado a todos bien? ¿Hubo alguien que tuviese que hacer una PCR después?
No, en principio todos bien. Bueno, ya llevamos unos días, porque bueno, somos los de casa y poco más, y ya llevamos unos días, hombre, no es aislados, pero bueno, es la ventaja de vivir en el campo, que bueno, pues que a su vez no tienes tanto contacto con tanta gente, ¿no? Pues entonces es lo bueno. Y ya digo, pues todos bien y ahí vamos a empezar con ganas.
¿Y la cita para los test los habéis podido hacer en el hospital y a tiempo, o os habéis tenido que coordinar para poder empezar cuando queríais efectivamente a vendimiar y tener los resultados ya?
Sí, los hemos hecho con tiempo. Bueno, pues unos los han hecho en el hospital, como tú bien dices. Otros, pues hay clínicas que se dedican a hacerlos también. Y bueno, pues hemos conseguido pues realizarlos todos y ahí estamos todos en situación para empezar la vendimia.
Así que preparados y previniendo, ahora que los test han dado bien, también cuidándose todavía mucho más para poder empezar a trabajar todos juntos a partir de mañana. ¿Y cuántos días le calculas a vuestra vendimia?
Pues a ver, claro, esto que estamos hablando también no te da una garantía de decir, bueno, pues mira, 4 días, 6 días, 10 días. Una vez que empecemos, según cómo se vaya trabajando, porque no es que te frene mucho esto, pero sí algo te va a frenar a la hora de incluso de la uva, pues bueno, pues para llevarla a bodega, pues para, bueno, en medio de transporte y todo lo demás, pues a lo mejor es un poquito más lento. Pero yo creo que bueno, nosotros en 6-8 días debíamos de terminar ya de hacer la vendimia toda.
Esa es la estimación, pero claro, hay que calcular los tiempos ahora con estos hábitos nuevos que hay que cambiar.
Exacto. Porque bueno, quieras que no, siempre te vas a enrollar un poquito más a la hora de llegar a la viña, sobre todo en el primer día, ¿no? De oye, pues no, tú ponte para aquí, que el otro va para allí y tal, y separas un poquito y todo esto, ¿no? O sea, lo que estamos haciendo, lo que queremos hacer de protocolo. Entonces es lo que nos va a marcar un poquito.
Y ya
bueno,
yo
creo que no va a haber problema en ese aspecto.
Ojalá que no. Y ya la última, Vicente. Desde el Consejo Regulador decían que al final las pérdidas por la crisis sanitaria estaban siendo menores de lo esperado. ¿Cómo valoras tú en particular lo que va de año?
Yo en lo que va de año, la verdad, no me puedo quejar. No me puedo quejar, se ha vendido, de todas formas se ha vendido bastante bien. Ya digo, somos una bodega pequeña, y bueno, tenemos mucho cliente particular. Entonces, pues bueno, nos llamaban, oye, mira, que a favor, envíame tal, envíame cual. Entonces, pues bueno, se fue funcionando. Y después, el resto de distribuidores, pues también, claro, bajaron un poco, pero bueno, no tuvo duda. Y aquí a nivel mercado, de aquí de la zona de Pontevedra, de las Rías Baixas, ¿no? Pues bueno, la hostelería yo creo que trabajó bastante bien. Y todos pudimos trabajar. Yo en particular, ya digo, no me quejo.
Pues lo celebramos, sin ninguna duda. Hoy hablamos del inicio de la vendimia, que en este caso, en el de Bodegas Escudeiro, está previsto para mañana martes, empezar una vendimia marcada por los nuevos protocolos sanitarios. Vicente Serantes, muchísimas gracias por habernos atendido.
Muchísimas gracias a vosotros y a todos los que nos estén escuchando y que tengan que hacer la vendimia, pues que lo lleven lo mejor que puedan y ánimo, que este es un año diferente, pero esperemos que sea el último que sea diferente. Vale, mucha suerte a todos.
Gracias a Vicente Serantes por atendernos en este día previo al comienzo de su vendimia particular. Es una incógnita lo que deparará la vendimia de este año, pero en esta recta final de Mediodía en COPE para toda la provincia de Pontevedra, vamos a comentar ahora la unión de fuerzas entre los diputados nacionales y senadores del Partido Popular de Pontevedra, que han salido esta mañana a rueda de prensa y lo han hecho para valorar el Real Decreto que va a permitir al Gobierno Central, de aprobarse, incautar los remanentes, los ahorros de los concellos y de las diputaciones provinciales para afrontar la crisis económica derivada del coronavirus. Esta semana se va a debatir la propuesta del PSOE del Ejecutivo de Pedro Sánchez en los plenos de la Cámara Alta y también de la Cámara Baja, así que ante su inminente debate, la número uno del PP de Pontevedra en el Congreso de los Diputados, la diputada María Ramallo, ha dado su opinión con conocimiento de causa, como alcaldesa que es de Marín.
Yo creo que en nombre de los ayuntamientos, nosotros lo que hemos detectado a lo largo de toda esta crisis son las enormes dificultades que desde el punto de vista económico hemos tenido para afrontarla, estamos teniendo y vamos a tener de cara a un futuro. Y sobre todo esto ha quedado reflejado porque en su momento la Federación Española de Municipios y Provincias tenía un documento consensuado con todas las formaciones políticas, documento que posteriormente no salió adelante y el que se refleja incluso empeorado es el texto que se contempla en este Real Decreto que se lleva a convalidación.
La diputada ha estado acompañada también por la senadora del Partido Popular, Elena Muñoz, ex portavoz municipal en el Concello de Vigo. En este caso, la viguesa ha explicado a los ciudadanos que es falso que los municipios no puedan gastar la totalidad de los remanentes de los propios ciudadanos, del propio presupuesto del año anterior. Elena Muñoz explica que hay excepciones.
Porque es perjudicial, porque es además un paso que no se había dado jamás en la historia del municipalismo y es apartarse del consenso, es imponer por parte del Partido Socialista. Y porque además el Gobierno está utilizando de forma recurrente una serie de falsedades para defender este Real Decreto que desde luego se van a desmontar y se están desmontando una a una. La primera de ellas, el hecho de que la Ley de Estabilidad Presupuestaria no permite utilizar los remanentes, que este es el único camino, nos dicen. Eso no es verdad. El propio Gobierno, este actual y también el anterior del Partido Popular, han establecido excepciones para poder utilizar parte de los remanentes de los ayuntamientos y, por lo tanto, se encontró un camino, como el de las inversiones financieramente sostenibles, para utilizar esos remanentes.
Es tiempo de ser honestos más que nunca y de afrontar en la política un gran pacto de Estado para poder así afrontar pues la crisis derivada del coronavirus, crisis económica que nos sacudirá durante los próximos meses aparte de la situación sanitaria. En el día de hoy son 343 los casos activos en el área de Pontevedra y Osalnés y son 344 en el área metropolitana de Vigo. Es decir, tan solo hay uno de diferencia, aunque seguimos lejos de otras áreas, como pueden ser la de A Coruña en cabeza, Lugo, Santiago o incluso Ourense, por encima de los 450, pero eso sí, invitamos a hacer una reflexión todos como ciudadanos. No es ejemplo, por ejemplo, el comportamiento de un vecino de Poyo que recibió múltiples llamadas de su médico de cabecera para que acudiese a realizarse una PCR. Este individuo desoyó los consejos y de momento siguen estando tras él mientras hay una situación como esta pandemia que afecta a toda la provincia de Pontevedra y a todo el mundo en general. Seguimos contándote más noticias de actualidad, seguimos repasando la situación de la pandemia porque continúa Mediodía en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Raiz.
COPE más Pontevedra.
96.7 FM.
COPE más Vigo.
104.7 FM.
Son las 2, la 1 en Canarias.